con el alcalde de Donostia San Sebastián, Neko Goia. Egunon.
Egunon, bai.
Donostia lleva 19 días seguidos, casi 3 semanas, sin un solo contagio por coronavirus. Es uno de los ejemplos del territorio de Guipúzcoa, que es sin ninguna duda el que está teniendo mejor comportamiento durante toda esta pandemia. ¿Le habría gustado que Guipúzcoa hubiese finiquitado fases más rápidamente que el resto de Euskadi?
Hombre, yo creo que toca ser prudentes, ¿no? Es verdad que tenemos datos muy, muy positivos, muy satisfactorios, pero también es verdad que el peligro sigue existiendo y a veces precipitarte puede tener malas consecuencias, ¿no? Yo creo que el ser prudentes y de avanzar poco a poco tiene la ventaja de poder hacerlo de forma más firme, o eso esperamos, desde luego. Luego no entro tampoco a esa consideración ni considero que hubiera sido excesivamente necesario, por decirlo de alguna manera, hacer cosa diferente de lo que hemos hecho.
¿Todos al mismo ritmo?
Sí, sí.
Y mirando al verano y al turismo también, alcalde, porque estamos viendo en Europa una especie de competición por ver quién salva de mejor manera la campaña turística y realmente todo su sector hostelero y turístico. Estamos viendo lo que ocurre con Italia, que ya ha abierto esta semana sus fronteras, Grecia, Portugal, y aquí todavía no.
Bueno, es cierto que en el caso de Italia nos llevan alguna semana que otra de ventaja, porque todo lo que ha sido el proceso de la pandemia, en lo que a Europa se refiere, pues vimos cómo comenzaba en Italia. Yo espero y confío que, bueno, ahora en esta tercera fase, pero sobre todo ya cuando terminemos esa tercera fase que empieza el lunes que viene, fundamentalmente el 1 de julio, pues tengamos otra perspectiva diferente. Se habla ya de apertura de fronteras pues dentro de este mes o a finales del mismo, y si todo sigue así, bueno, pues yo creo que los meses de julio y agosto, cuando menos, y septiembre, ¿por qué no?, pues serán meses que darán un poquito de oxígeno a lo que es el sector.
El 15% de la economía donostiarra se mueve, en general, gracias a este sector. ¿Se salva la campaña solo con los turistas de aquí?
Del todo igual, no. Quiero decir, también hay que constatar una cosa, y es que los últimos años, bueno, pues la potencia del sector ha sido muy alta y la rentabilidad, pues también, en cierto modo. Es decir, hemos tenido cifras récord, este año no va a ser así, pero bueno, probablemente con un nivel de ocupación que no sea el de años anteriores, si somos capaces de conseguirlos, podamos aguantar, que es lo que en este momento creo que todos deseamos y queremos, ¿no? Que el sector aguante. No será el mejor año, evidentemente, pero vendrán tiempos mejores.
¿Pero habría que acelerar? ¿Abrir antes que el 1 de julio, por ejemplo?
Yo creo que hay que ser prudente. Creo que hay que buscar el equilibrio adecuado entre lo que es la seguridad y también el desarrollo normal de actividades, no solo las económicas, sino también las sociales, ¿no? No soy médico epidemiólogo, luego tampoco tengo yo excesivo criterio a la hora de decir qué paso hay que dar en cada momento. Confío en los que saben más de eso que yo, y creo que en este momento se está actuando en combinación, ¿no? O en combinada adecuada, con la suficiente prudencia, pero también con el avance que estamos conociendo de cara a recuperar esa normalidad.
Uh-huh. ¿Espera una pronta apertura también del paso fronterizo, Guipúzcoa y Parralde?
Pues es lo que desearía, porque además se produce una paradoja, ¿no? Una situación un poco absurda. Desde el punto de vista de situación de la pandemia, ambos lados de la Muga, pues la situación es bastante parecida, tendente a cero, en el caso de Guipúzcoa, en el caso de Iparralde, y sin embargo, pues por factores ajenos a lo que es el propio país y el propio los dos lados de la Muga, por decirlo de alguna manera, los más inmediatos, pues todavía la Muga está como está, ¿no? Seguramente en gran parte por enfrentamientos de la macropolítica, que a nosotros el Omicron no nos viene nada bien. Esa discusión de los 14 días de cuarentena, los franceses que entran, que luego, bueno, pues obtiene la respuesta correspondiente por parte del Estado francés. Bueno, yo espero que eso todo se supere y que la Muga, el otro día hablaban, ¿no?, de hipótesis del 15 de junio, 18 de junio, veremos, pueda ya permeabilizarse un poquito.
Uh-huh. ¿Ha sido imprudente lo de poner la cuarentena?
No lo sé. Sinceramente, no tengo criterio suficientemente formado como para poder hacer una afirmación tan gruesa. Yo confío en las personas que tienen más criterio, porque tienen más conocimiento del comportamiento de un virus de estas características, y supongo y tengo que suponer que las decisiones que se han adoptado han sido decisiones que tenían una razón de ser en relación con el riesgo que representa esta pandemia.
No se quiere llevar usted mal con nadie.
No, no es por eso, no, sinceramente, o sea, zapatero a tus zapatos, y como digo, ni soy médico, ni soy epidemiólogo, ni sé exactamente cómo se trata una situación de estas características.
Usted ayer pidió en un bando actitud cívica a los vecinos de la ciudad para evitar contagios. ¿A qué se refiere con actitudes cívicas o a qué actitudes incívicas se está refiriendo de manera indirecta?
No, hay tres reglas muy básicas. Después nos hemos enredado todos, creo, un poco en la aplicación concreta de esas tres reglas básicas, pero que son las que creo que vamos a tener que tener muy presentes durante todo el verano, ¿no? La distancia de dos metros, la colocación de la mascarilla cuando esto no sea posible y la precaución en todo momento con la limpieza de manos, ¿no? O sea, creo que eso ya se nos ha grabado un poco a fuego en la cabeza, y lo que pido es que esas reglas básicas que hemos aprendido durante este tiempo las cumplamos y que lo hagamos sin que tenga que estar un guardia municipal vigilando que lo hacemos, porque sinceramente creo que es mucho más efectivo el que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer y lo hagamos que el tener que andar como siempre, pues imponiendo comportamientos. Si estos comportamientos se sugieren porque son efectivos para hacer frente a esta situación, para protegernos nosotros y sobre todo para proteger a los demás, que creo que es lo que tenemos que tener en mente cada vez que hacemos las cosas, ¿no? En esta situación. Esa es la apelación que hago, porque creo que es la mejor fórmula para dar respuesta a la situación.
¿A qué se refiere? ¿A las imágenes que hemos visto en las playas, por ejemplo?
Pero yo soy muy crítico con ese desatado interés por las imágenes de las playas. Yo, en lo que a las playas de San Sebastián se refiere,
creo que ha sido la estrella de las televisiones.
Sí, desgraciadamente, porque bueno, pues hay, no sé si algún interés sensacionalista en reflejar algún tipo de imágenes, pero lo cierto es que yo la imagen que he visto, y además la veo en primera fila porque desde el ayuntamiento se ve perfectamente la playa de la Concha durante todo el día, no dan a entender algunas cosas que se han querido dar a entender. Básicamente la mayoría de la gente ha cumplido razonablemente bien lo que han sido las medidas de precaución que se han sugerido. El domingo la playa de la Concha en Marea Alta estaba vacía y lo pude constatar de primera mano. Y creo que ha habido un interés que es excesivo por tratar de hacer ver aquello que se hace mal. Yo entiendo que pueda tener más interés a la hora de vender desde un punto de vista de un medio de comunicación, porque bueno, pues se obtiene más beneficio haciendo eso que diciendo que las cosas están bien, ¿no? Pero creo que ha sido excesivo, sinceramente, el foco que se ha puesto en el caso de las playas de San Sebastián.
Había imagen en directo y a los pocos minutos aparecía la policía.
La policía ha estado permanentemente pasando por las playas, ¿eh? Eso ha sido así y ha ido vigilando las distintas situaciones. Tienen orden para hacerlo de forma continua y lo vamos a ver durante todo el verano.
Entonces, volviendo al bando, ¿a quién advierte de comportamientos incívicos que pueden generar más contagios?
No, yo no advierto. Yo lo que pido es un compromiso por parte de la ciudadanía para que cada uno de nosotros no bajemos la guardia. Yo creo, sinceramente, que en el caso que yo conozco, que es el de mi ciudad, durante los periodos más duros, por decirlo de alguna manera, del confinamiento y del distanciamiento, ha habido un cumplimiento excepcional por parte de la mayoría de los ciudadanos, y lo reivindico. Hay excepciones que confirman la regla, las hay. Desgraciadamente hay personas que no lo han hecho así, pero la mayoría, la gran mayoría de los ciudadanos sí lo han hecho así. Y yo lo que apelo es a que esa responsabilidad que ha existido durante ese tiempo continúe y no bajemos la guardia y sigamos estando alerta y adoptando las medidas de seguridad y de protección qué debemos adoptar.
Bueno, sea como sea, el grupo interno de crisis del ayuntamiento ha celebrado ya su última reunión. ¿Con qué conclusiones?
Bueno, es un grupo que básicamente ha tratado de adaptar el funcionamiento del ayuntamiento a las distintas situaciones que hemos vivido durante el estado de alarma, a adaptar también la prestación de los servicios públicos que el propio ayuntamiento ofrece a esta nueva situación, y la conclusión es que, aunque no teníamos experiencia en gestionar ninguno, una situación de estas características, la manera de operar, de funcionar y de buscar respuestas a esta situación ha sido la adecuada. Lo digo sinceramente como lo creo. Creo que ha sido un grupo conformado por personas del propio ayuntamiento que han demostrado un excelente nivel y que han demostrado una excelente capacidad de respuesta ante esta situación. Y aunque hemos quedado emplazados a poder reunirnos si hiciera falta, porque la situación en un momento puntual así lo requiere, pues ayer constatamos que efectivamente el mantener la periodicidad que habíamos mantenido hasta ahora ya en esta nueva situación, cuando estamos en puertas de eso que algunos llaman la nueva normalidad, pues no es necesario, ¿no? Pero yo creo que ha funcionado, como digo, excelentemente ese grupo de trabajo.
Se habla ya hasta de ir al fútbol con público.
Bueno, pues veremos. A ver, aquí todavía hay un gran terreno para la incertidumbre, ¿no? Sobre qué niveles de aforo, qué posibilidades va a haber en uno u otro espectáculo. Supongo que las próximas semanas iremos viendo cómo se despeja eso.
¿Van a hacer ustedes unos nuevos presupuestos derivados de lo que se está dando ya en la economía con la pandemia?
No. Lo que hemos hecho es revisar los actuales. Desde el momento en el que uno ve en el mes de marzo que la previsión de ingresos que contiene esos presupuestos pues son más teóricos que reales, tiene la obligación de revisar esa previsión de ingresos, de tratar de hacer un escenario que dibuje cuál puede ser esa proyección de ingresos a lo largo del año y, por lo tanto, adaptar también o contener el apartado de gastos para no irse mucho más allá de lo que van a ser ingresos reales. De primeras, tuvimos ya muy pronto el conocimiento de que la Diputación Foral de Guipúzcoa aplicaba una rebaja del 20% sobre el fondo foral. Eso, traducido al caso de Donostia, son 20 o 30 millones de euros. Si tú en marzo sabes que vas a tener por lo menos 30 millones de euros menos, más los ingresos de menos que también vas a tener del propio ayuntamiento, es tu obligación contener el apartado de gastos. Y ese es el trabajo que hemos hecho y que venimos haciendo y vamos a hacer de forma continua hasta el final de este ejercicio, pues en función de la evolución de las cosas.
¿Y han notado un aumento de demanda de las ayudas sociales?
Sí. Hombre, esto es normal, ¿no? Que en situaciones como esta, sobre todo aquellos colectivos que son más vulnerables y que tienen una situación, pues puede que de empleo, pero más frágil, caigan en situación de desempleo, y eso se nota directamente en los servicios sociales y se nota en el monto de las solicitudes de ayuda que se registran en esos servicios sociales, y eso se está notando.
¿Y qué va a pasar con el Cinemaldi?
Yo confío en que se celebrará. Desde luego es el escenario en el que estamos trabajando.
¿Cómo? ¿Telemáticamente? Todavía,
no. Yo creo que será presencial en lo máximo posible a esas fechas. Todavía queda tiempo para el Cinemaldi. Estamos lejos. Quedan 3 meses y medio prácticamente. Y tendrá una parte presencial que será la mayor posible. Y todo aquello que no sea posible de forma presencial, pues lo será de otras formas, ¿no? Que hemos aprendido a utilizar a lo largo de estos meses.
Porque, claro, ¿tiene sentido un festival si no pueden venir, como se suele decir, las grandes estrellas?
A ver, tal vez que vengan las grandes estrellas es la parte más visible del festival de cine. Pero el festival de cine es mucho más que eso. Y, bueno, pues el no poder contar con esa parte, que es, como digo, la más llamativa, si se quiere, no justifica que el resto deje de hacerse, de ninguna manera. El Festival de Cine hace un trabajo ingente en lo que es la promoción de películas, pero también en foros de producción, etcétera, etcétera, que hay que mantener.
¿Eso significa que serían las mismas fechas. No.
Sí, no. Ahora no barajamos cambio de fechas.
No. Han dado ustedes cobijo a cerca de 170 personas sin hogar durante la pandemia, durante el confinamiento. ¿Han registrado a personas sin techo que no tenían registradas?
Uh-huh. En algunos casos sí. Este ha sido un tema complejo y sigue siendo un tema complejo porque hemos registrado personas que no teníamos registradas en situación de calle. Hemos dado cobijo, como has dicho, a varias personas poniendo a disposición una serie de medios, pero también hemos descubierto que hemos dado cobijo a personas que no eran de nuestro término municipal. No lo digo como algo que no debiéramos hacer, simplemente como una constatación, porque bueno, las atribuciones de nuestro ayuntamiento se circunscriben a lo que es nuestro término municipal, y el constatar que eso ha sido así también, bueno, pone de relieve que el trabajo que vamos a tener que hacer a partir de ahora va a tener que ser a nivel interinstitucional, ¿no? Y en eso estamos. De hecho,
¿se las mandaban desde otros municipios?
En algunos casos sí. En algunos casos sí. Cuando no había una infraestructura de estas características, pues directamente incluso algún servicio de atención social pues le señalaba que San Sebastián sí disponía de ellas.
¿De qué municipios?
No lo voy a decir, no creo que aporte nada entrar a un debate en este momento sobre esa cuestión. Lo importante es que, bueno, pues ha habido personas que han tenido necesidad y que han podido obtener respuesta en un momento determinado.
¿Pero esto le ha supuesto alguna llamada a algún alcalde o alcaldesa por eso
sí,
que ha descubierto?
O a la Diputación Foral de Gipuzkoa, para constatar. La Diputación, la verdad es que ha sido consciente de que eso estaba sucediendo y bueno, yo creo que ha actuado también en consonancia, advirtiendo y pidiendo que todos hiciéramos un esfuerzo y que no solamente algunos lo hiciéramos.
Señor Goyo, una pregunta más. ¿Qué funciona mejor? ¿El acuerdo de gobierno PNV-PSE que ustedes tienen en Donostia y que está extendido a la mayoría de instituciones del país, o el acuerdo de izquierdas de Irún?
Yo no conozco cómo funciona el acuerdo de izquierdas de Irún, luego no tengo elementos de juicio como para valorarlo. Yo estoy muy satisfecho con el acuerdo que tengo en el caso de la ciudad de San Sebastián con el Partido Socialista. Ha funcionado muy bien en periodo de normalidad y ha funcionado muy bien en periodo de excepcionalidad, y estoy seguro de que va a seguir funcionando muy bien de aquí en adelante.
Uh-huh. ¿Cree que ese acuerdo de izquierdas de Irún puede ser el embrión de algo más a nivel de país?
Pues es probable, ¿no?, que haya quien quiera realizar movimientos de ese tipo, ¿no? Creo que nadie es desconocedor de algunos impulsos irrefrenables que mueven sobre todo la actividad de izquierda abertzale, con esa obsesión por desplazar al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ese es un potente motor para algunos para intentar alguna experiencia de estas características, ¿no? Pero la verdad es que suelen ser ejercicios complicados, porque cuando lo que a uno le une, por decirlo de alguna manera, es la voluntad de quitar a otro, pues ese suele ser un motor muy poco constructivo.
Pues Eneko Goya, alcalde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros una vez más. Un cordial saludo.
Eskerrik asko.